Y si quieren que hable de la corrupción, sí hay muchos casos sonados, sobre todo, bueno, ahora está lo de esa corrupción enquistada en la construcción de carreteras desde hace tantos años, Cochinilla y otros eventos donde se involucran municipalidades. Desde antes, las carreteras en la frontera con Nicaragua produjo una corrupción, un mal manejo de los dineros durante el gobierno de Laura Chinchilla, y recuerdo muchos otros actos de corrupción anterior.
Bueno, yo me acuerdo de lo que han dicho por ejemplo, en Telenoticias y en Repretel, el caso Cochinilla, el caso este de Fénix, entre otros.
Y el más reciente, el caso Cochinilla, creo que es el nombre, o ¿cuál era el otro? El cementazo también.
Bueno, mire, de casos y casos uno se puede acordar de muchos. Y claro, yo me acuerdo estar recientemente hablando con alguien ahí de una subasta de diputaciones que hubo en una Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional. Yo era miembro y salí asqueado de ahí. Yo vi donde el candidato vendió al mejor postor diputaciones. Diga, eso es un caso. Los demás están ahí en el aire, todo el mundo los comenta.
No específicamente, la verdad, ahorita no tengo algo en mente, pero supongo que eso habla un poco de la estrategia, ¿verdad?, de ellos que tratan de pasar muy desapercibidos.
Del cementazo, bueno, me acuerdo de ese. El del cementazo se llamaba. Bueno, nada, muy mal. Yo no sé, en Costa Rica yo siento que hay como mucha, pero como que no se habla casi nada.
Yo no recuerdo casos de corrupción. Digo, la corrupción está generalizada en nuestro medio y las palancas del poder que la promueven están en muchos lados, ¿verdad? Eso es más que evidente. Y son tantos los casos, ¿verdad? El cementazo, la cuestión de las compañías constructoras, bueno, yendo más atrás, muchísimos más. Y entre eso también el no pagar impuestos de las grandes empresas, que considero que es un acto muy corrupto de quienes tienen todas las prerrogativas de todo el poder.
Hice Alcatel, Caja Fiche, el Banco Anglo, el Cementazo, el caso Cochinilla, la Trocha. Una serie de casos de corrupción que han permeado la vida cotidiana, pero que muchas veces no tenemos claridad de sus verdaderos efectos. Hola, soy Flori Chacón Roldán, investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. En este episodio de Sin Punto Final hablaremos sobre el fenómeno de la corrupción política en el país, cómo la recordamos y significamos en nuestras vidas cotidianas.
No me digan se mantiene con la plata de los pobres o solo sirve para mantener algunos pocos. Transan, venden y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro Gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso, ya se sube la balanza.
La corrupción en Costa Rica ha sido un tema importante en la discusión política y pública del país, que nos ha generado gran indignación. Sabemos que es un problema que atraviesa las relaciones y alianzas público-privadas. Sin embargo, debido a su naturaleza clandestina y la impunidad que la ha caracterizado, el fenómeno es complejo y no siempre reconocemos todas sus características e implicaciones. Sobre todo, las repercusiones que ha tenido la corrupción en el sistema político del país y la forma en que las personas nos relacionamos con el poder y con las personas que ocupan esos puestos de poder. Ante esta situación, David Díaz, catedrático de la Universidad de Costa Rica, nos comenta.
La corrupción como fenómeno es muy antigua, pero solamente hasta en años recientes, hace unos 4 lustros, se convirtió en algo denunciable públicamente y públicamente amoral. De forma que creo que antes que el sistema se impactara por efecto de casos graves de corrupción política que comenzaron a suceder a principios de este siglo, la corrupción jugaba un papel básicamente desarticulador de los votantes de un partido político. Por ejemplo, en las elecciones de 1978, básicamente el electorado castigó al Partido Liberación Nacional por las denuncias de corrupción en contra de un gobierno que ya tenía 8 años. Y algo así también se discutió en la prensa cuando se habló de reuniones de, por ejemplo, precandidatos del Partido Liberación Nacional a finales de los 80s con narcos o bien gente vinculada con el narcotráfico y también del Partido Unidad Social Cristiana. Es decir, que la corrupción o la posible corrupción y la denuncia que se hiciera de ella tenía efectos básicamente electorales. Pero tengo la impresión de que el otro proceso que inició a la vez de que se denunciaba la corrupción como algo amoral fue el decaimiento de la identidad política del bipartidismo costarricense. ¿Qué ocurre? No por la corrupción, sino por comportarse de manera similar en términos de sus programas políticos una vez que llegaban al gobierno, y que se fortifica con el pacto Calderón-Figueres de 1995. A partir de allí, el electorado comenzó a castigar con su ausencia a las urnas a ambos partidos. Y creo que a esto se unió perfectamente, entonces hizo un buen equipo el asunto de las denuncias por corrupción de los casos Fischel y Caja a principios de este siglo. Es decir, creo que se modificó el patrón de impacto de las denuncias por corrupción y afectó, más allá de lo electoral, también la lealtad y la identidad política de las personas con el bipartidismo costarricense, de forma que se volvió algo tremendamente volátil. Y en ese proceso también uno puede utilizar el triunfo del Partido Acción Ciudadana dos veces, en 2014 y en 2018, como un síntoma de que el electorado estaba beneficiando a un partido que tenía entre sus estatutos enfrentar la corrupción. No obstante, ambos gobiernos, el de Luis Guillermo Solís y el de Carlos Alvarado, terminaron con casos graves de corrupción o denuncia de corrupción. Uno con el cementazo y el otro con casos de corrupción vinculados con los alcaldes y también la producción de calles, carreteras en el país. En ese sentido, creo que el PAC recibió un golpe muy fuerte de una buena parte del electorado que se identificaba con el PAC y que decidió no votar simplemente, haciendo que el abstencionismo subiera. Entonces, ahora sí es muy claro, y también el efecto que tuvo sobre la figura de Figueres, que aunque no fue condenado por corrupción, sí sufrió el problema de no haberse presentado a dar la cara cuando fue acusado de recibir dádivas. Entonces, bueno, eso también llevó a que Liberación Nacional perdiera esta elección. En concreto, creo que el contexto complejo de desarticulación de las ideologías políticas, de descontento con respecto a la aplicación de la reforma estructural del Estado, se conjugó bien con las denuncias por casos de corrupción y es lo que ese contexto complejo ha producido.
La difusión mediática que se les dio en Caja Fischel, que sí llegó a juicio y sí llegó a condenas, y de los otros, básicamente la difusión.
La trocha, de que no hubo justicia, digamos, que fue casos mediáticos, pero que no, al final no resultaron en condena, ¿no?
Ah, eso es en general casi que todo. Sí, digamos el caso de el caso Cochinilla, después ahora todo esto que se está dando con las carreteras y todo, es a raíz de toda esa corrupción que ha habido. Entonces, por eso es que de cada día eso se está derrumbando más. Y nadie hace nada, ¿por qué? Porque ya la corrupción está hecha, ya todo el mundo tiene la plata y no hay plata para arreglar las calles. O sea, sí me acuerdo más o menos las personas, pero no los nombres. Digamos cuando estaba Laura Chinchilla, que estaba con uno delgadito de anteojos. Lo que pasa es que eso viene de todo atrás, porque digamos, cuando estuvo el anterior presidente, que fue, ¿cómo se llamaba este señor? De aquí. Guillermo Solís, ese es uno que se fue involucrado en todas esas cosas. De todos los presidentes, a raíz de todos los presidentes ha venido eso y todos los diputados, porque unos dicen una cosa, otros dicen otros, pero siempre la corrupción ha venido.
Bueno, es que yo la verdad la política no es como lo mío, pero yo me acuerdo del cementazo, más que todo porque siempre tengo que pasar por ahí. Bueno, yo me acuerdo más que todo como las noticias, me acuerdo cuando iban a las casas y los pasaban y todo el asunto. me acuerdo como la gente que, las opiniones, me acuerdo que habían personas que decían como sí, castiguen a la empresa, no, ahorita no me acuerdo cómo era, y otras que más bien decían como no, déjenlos que terminen, porque igual van a dejar la calle ahí como mal. Y me acuerdo como a veces como la gente decía que el presidente se escondía, digamos.
La gente que está en el gobierno, la corrupción del gobierno, lo del banco, el banco que quebró el ángulo, bueno, ese, y no me acuerdo qué más, pero lo de ahorita, este, construcciones, ¿cómo se llama? Conichini, porque, y porque ellos ganan con eso y quiebran al pueblo, a la economía del país.
Creo que el fenómeno de la corrupción está estudiado desde muchos lugares, eso me parece muy interesante.
Roberto Jaén, cineasta y politólogo.
Tanto de la Universidad de Costa Rica, como del Instituto de Investigaciones Sociales, Instituto de Investigaciones en Ciencia Política, en Estado de la Nación, hay investigación académica, investigación rigurosa e investigación importante sobre la corrupción. Dicho eso, yo creo que todas las entrevistas que realizamos me dejan también la sensación de que hay un montón de información que o no se puede decir, o quedó perdida en el tiempo, o está cobijada bajo el miedo de que procesos en los que la impunidad reinó no permitan decirlos. O sea, como varias de las entrevistas, siempre lo dije y lo vuelvo a decir, hay un montón de cosas off the record muy interesantes que son imposibles de decir a la luz y que yo no me atrevería a decir para salvaguardar tanto a mí como a las personas que me las dijeron. Pero entonces creo que hay investigación importantísima y hay personas que han salvaguardado, por suerte también, en trabajos académicos, en investigación, mucha información, pero también hay todo un universo de información que se va a perder en el tiempo y en el espacio, a menos de que alguien decida, hubo un entrevistado o entrevistada, no voy a decir quién, jamás, ¿verdad?, que me dice, algún día, si vos tenés ganas, deberías entrevistarme otra vez y hacemos un libro de ficción, porque había ciertas cosas que es imposible decir. Entonces, poco mi sensación es esa, como que hay ciertas cosas que se van a perder en el tiempo y en el espacio y que algunas personas, de casualidad las sabemos, por nuestro trabajo, o algunas personas han encontrado indicios de eso en sus propios trabajos o en su propia práctica profesional, y hay cosas que simplemente se van a quedar perdidas. Por suerte sí creo que como de manera general sí tenemos ya una producción suficiente, grande, robusta, de información sobre los procesos principales de corrupción, pero también de una corrupción más sistematizada y generalizada que tiene el ámbito público-privado de este país. ¿Qué quiero decir? Público-privado. Y hacer énfasis en eso.
Hay grupos fuertes que nos presionan, que nos reducen el alimento, la democracia y el armamento, pues pronto viene el tiro de gracia. La economía politizada va a la derecha como a la izquierda, y por el centro va tanta gente que nunca, nunca les queda nada. Y por el centro va tanta gente que nunca, nunca les queda nada.
Por lo general, cuando sabemos de algún caso de corrupción, nos enteramos de lo que nos informan los medios de comunicación, de manera que muchos casos cobran importancia cuando son un escándalo mediático, pero luego su trascendencia cambia. Y a pesar del reconocimiento de la problemática, no nos ha permitido construir un proyecto político diferente, como lo dibuja el profesor David Díaz.
Si vos presentas un partido anticorrupción, muy probablemente vas a ganar adeptos muy prontamente. El problema tiene que ver con la forma en que la corrupción está construida como una institución no reconocida. Es decir, algo que existe, forma parte de la cultura política del costarricense y la costarricense, que no está escrita en ninguna parte, pero que realmente se ejecuta cotidianamente. Es decir, que es posible que nuestra cultura tenga inserta la corrupción como forma de comportamiento político aceptable hasta que se denuncia o hasta que cae en la trampa de ser encontrado como corrupto. Pero tengo la impresión de que es una parte integrante de la cultura política costarricense, que está allí, que con ella se juega. Quizás no sea solo de Costa Rica, quizás sea algo global de Occidente, el asunto de la corrupción, y que está intrínsecamente en el mundo de la política. No obstante, el efecto dentro de Costa Rica y quizás de América Latina es que la corrupción tiende a ser absoluta, no sosegada, como en otras partes. Y entonces, una vez que se abre una posibilidad de corrupción, se explota hasta lo máximo, hasta terminar siendo un escándalo. Entonces creo es consustancial, no está separada, no es un mal comportamiento. El problema tiene que ver con cuando se es encontrado con las manos en la masa, es decir, cuando ya hay pruebas de que ha habido un proceso de corrupción. Eventualmente, en términos de cultura popular, más bien alguien vivo, entre comillas, es alguien que puede llevar adelante trinquetes, que puede llevar adelante falsedades, o puede colarse en la fila, o puede dar menos servicio por el mismo dinero, o puede atracar a alguien con dinero. Alguien así vivo no se le vislumbra como un corrupto en la cultura popular, sino más bien como, entre comillas, más inteligente que otras y otros. Es decir, que está plenamente integrada esa figura de que ser más vivo significa poder salirte con la tuya y no ser pescado en el proceso.
Entonces, ¿cómo nos afecta la corrupción en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana?
Me afecta emocionalmente. Me afecta que el país esté absolutamente corrupto y que cualquier cosa que pase, hasta una inundación, brote la corrupción que hay en este país.
Bueno, el país sí es un tema muy actual, ¿verdad? Ay, no sé, de verdad, deja mucho que decir. Siento que, o sea, jugar con la plata de las personas, con el tiempo que invierten las personas cuando trabajan y saber que tienen que presentar impuestos y que la gente se aproveche de eso, es algo muy malo, la verdad. Y obviamente me gustaría mucho que en algún momento llegara a erradicarse. Esperemos que así sea. Soy estudiante, mi primer ingreso, entonces aún no estoy como en el ámbito laboral, así, pero obviamente veo a mis papás que son campesinos y que se esfuerzan para que yo pueda tener una educación superior, y los veo a ellos que pagan todo para que, verdad, no estar mal con la ley, y los veo que el ajuste de cuentas que no da al final de mes, entonces todo eso obviamente, y yo como estudiante trato de entonces reducir mis gastos a la hora de ir a la universidad. Y obviamente afecta a la calidad de vida, porque tal vez en algún momento en donde tengo que pasar hambre porque no tengo plata, o me da vergüenza pedirles a ellos sabiendo que la economía del país está tan difícil.
Creo que nos afecta a todos, ¿verdad? Y de ahí eso lo vemos generalmente en situaciones muy cotidianas, como la subida de precio de algunos productos de la canasta básica, por ejemplo, o la gasolina también, es otro ejemplo. Y de ahí yo pienso que cosas igual a los que sí se ve que le toman importancia, pero no actúan mucho, ¿verdad?, del pueblo. Entonces, de ahí siempre nos va a seguir afectando hasta que se haga algo.
Yo creo que enrarece todo el clima social, político, la convivencia, la cultura, porque tal vez la gente también se va acostumbrando, ¿verdad? Y tenemos también casos extremos como el de Parmenio, ¿verdad?, que fue asesinado precisamente porque su papel en este país tenía que ver con denunciar la corrupción. Y evidentemente es un mal generalizado que protege grandes intereses que son los que mandan en este país.
Corruptos, pero, o sea, a mí personalmente no me afecta porque hasta el momento no siento como que llega a mí directamente esas consecuencias. Pero a lo que he visto y he escuchado por los medios de comunicación, pero a veces uno no sabe qué creer, ¿verdad?, hoy en día. Entonces, de ahí, yo lo categorizo como algo que, aunque suene mal, como no me afecta, tal vez sea por eso que no le doy tanta prioridad.
Bueno, a mí personalmente, y supongo que indirectamente, a todo el mundo le afecta, porque y las decisiones que se toma el gobierno le afectan a todo el pueblo. Entonces,
que a todos nos afectan, porque cuando se corrompen autoridades o mandos medios, esa corrupción va para abajo y también la población participa de una forma de ser que no es honorable y que no es honesta. Actualmente veo con preocupación los indicios de autoritarismo de nuestro gobierno y me preocupa que también por ahí se estén tejiendo prácticas desleales para la población, para el empresariado y para todos.
A veces en cuestiones políticas tal vez uno no lo siente tan fuerte por esa misma cuestión de que tal vez uno está como un poco más aislado, pero probablemente sí vaya a afectarlo a uno indirectamente, ¿verdad? A pesar de que uno no, tal vez no tenga como las consecuencias directas, sí en algún momento puede ser visto afectado, pero sí tendría que ponerme como a pensar más, pero la verdad es que creo que es básicamente como lo que dijo él, sí.
Sí, bueno, también la mala imagen que se da al país, ¿verdad?
Sí, y eso sí, podría ser una cuestión de
desde el punto de vista imagen, emocional, me ha afectado, pero en esta época, porque ya yo soy bisabuelo, imagínense, ya tengo dos bisnietos de un añito y dos meses y uno de dos años y cuatro meses. Y hey, pienso en ellos, yo sé que con respecto a ellos no voy a estar a mano.
Siento que afecta en el sentido que a la gente como que la desmotiva en el tema político. Ajá. Porque ya piensa que entonces todos los políticos son iguales, ¿verdad? Y
terminan siendo así. Corruptos, sí. Terminan haciendo algún lavado de algo
y,
muy
y puede ser que hayan personas que no, realmente no son corruptas, pero se sabe que dos de cada tres, ¿verdad? Entonces realmente es muy, muy difícil poder tener opinión propia sobre lo realmente que es real.
Sí, por culpa de ello tal vez se tiende a generalizar.
Sí, se tiende a generalizar.
A que todos, ¿verdad?, los políticos son corruptos.
Una cuestión que no se hace es, por ejemplo, valorar el peso de la corrupción en términos del presupuesto estatal. ¿Cuánto de la corrupción, cuánto ha afectado el presupuesto estatal? El endeudamiento sin cumplimiento de obras. Ese tipo de valoración que sí se hace, por ejemplo, con las empleadas y los empleados públicos y que, por tanto, crean una mala prensa con respecto a estas empleadas y empleados, no se hace con los políticos. No se dice cuánto se perdió de dinero en tal caso de corrupción, ni tampoco el peso que tiene dentro de las finanzas. Eso ni siquiera dentro de instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces no hay una inmediata relación entre cuánto se pierde en términos monetarios y el proceso amoral de la corrupción. Entonces el proceso queda como, bueno, como alguien que cometió corrupción, pero eso no se visualiza en términos de cuánto peso tiene para las personas comunes y corrientes, cuántos salarios de alguien común y corriente, cuántas posibles escuelas a construir o cuánto posibles citas de la Caja del Seguro Social que se pueden bajar en tiempo por efecto de esa corrupción. Entonces, como no hay una asociación directa entre ese dinero perdido y la gente común y corriente, básicamente queda un asunto de que es corrupto, primero porque lo pescaron y segundo porque esta persona cometió un mal acto, pero no se visualiza los términos directos de impactos de esos males actos sobre la gente común y corriente. Un buen ejercicio puede ser ese en términos de cuántas canastas básicas se pueden comprar o cuánto se puede financiar, por ejemplo, el combustible de una persona por efecto de robo de dinero específico del Estado. Y lo otro, pues sí, sería bueno tener también un observatorio de la corrupción nacional. Así como hay observatorio de políticas públicas, así como hay observatorio del desarrollo, un observatorio que pueda primero reunir los casos históricos que existen sobre corrupción del país, que tenga un sitio específico donde esos casos se respondan y que cotidianamente registre eventos de corrupción. No solo a gran escala, sino también pequeños, esos que a veces se reportan y quedan más enterrados todavía.
Como lo señala David Díaz, que no nos demos cuenta cómo nos impacta la corrupción no quiere decir que no nos afecte cotidianamente. Ahora, otro de los aspectos más relevantes cuando se dan este tipo de casos es que a pesar del gran escándalo, pocas veces realmente se dan sentencias y hay un gran cuestionamiento sobre la capacidad que hay para lograr algo de justicia. La impunidad es una característica principal de la corrupción de nuestro país. Esto es lo que demuestra Roberto Jaén en sus producciones audiovisuales sobre la corrupción.
Los fenómenos ligados a corrupción también son juegos de poder, como casi todo en la política. El Poder Judicial no está exento de eso. Creo que el Poder Judicial, y particularmente la Fiscalía, propiedad de transparencia, yo creo que tiene muchísimas más habilidades. Me remito un poco a ese caso del Banco Anglo. O sea, si esta Fiscalía hubiera existido en 1994, pues sabríamos con mucha más certeza qué pasó con algunos de los bienes y el efectivo del Anglo. Dicho eso, pues es evidente que los esfuerzos para terminar con casos de corrupción, como cualquier cosa, un fiscal tiene que dirigir recursos, y esos recursos se dirigen a lo que el fiscal general o el fiscal anticorrupción en ese momento consideren que es más relevante. Y en ese sentido, pues, hay ya desde ahí un pequeño problema, que es que, bueno, los recursos son limitados, habrán ciertos casos que consuman mucho más recursos, habrán algunos casos que pasen debajo del radar. Entonces, por un tema literalmente de recursos, no va a pasar nada. Ahora, hay otra cosa que me dijo don José Manuel Arroyo, que me parece muy sensata también de parte de él, que es decir, o sea, personas, imaginamos casos de corrupción y pensamos que es como el largo brazo de la ley y el monopolio de la fuerza y la justicia cazando corruptos. Y don José Manuel abrió una entrevista, bueno, una porción de la entrevista de él diciendo: la gran mayoría de personas que se ven envueltas en estos casos de corrupción tienen muchísimo poder y por ende muchas veces se vuelven atacantes en vez de solo atacados, entre comillas. O sea, reaccionan con la misma fuerza con la que tiene que reaccionar cualquier persona que esté siendo investigado para algo. Y si tiene acceso a recursos, si tiene acceso a los mejores abogados, si tiene acceso a un bufete, con mucha más razón, decía don José Manuel. Uno vuelve a ver un fiscal de la República y seguro está manejando, ¿qué? 5, 10, 20 casos, no sé cuántos. Y del otro lado, una persona acusada de corrupción de una empresa inmensa que es un negociazo con el Estado, tiene un bufete con 10 personas dedicadas exclusivamente a defenderlo. Entonces ahí es cuando uno tiene la sensación de que hay ciertas personas y pues que tienen todo a favor para salvarse y que los procesos difícilmente se terminen. Por eso, después de este proceso, cuando yo veo que la fiscalía se atreve a decir, voy a acusar, no voy a investigar, voy a acusar, porque la cosa tiene que estar sólida, porque que indaguen, que pregunten, etcétera, yo jamás voy a decir que alguien sea culpable porque los estén indagando, etcétera. Pero si la fiscalía acusa, ahí yo tiendo a pensar que hay una certeza, por lo menos de causas más o menos probables, en el sentido de probar, ¿no? Probatorias, pues más o menos reales, porque en realidad casi siempre las personas en su defensa, y me refiero a la gran corrupción, ¿verdad? Lo que mucha gente viene como gran corrupción, con esquemas que son crimen organizado para términos sensatos, y estas personas tienden a tener demasiados recursos, y para que los acusen es porque hay alguna certeza de que mínimo alguna platita se perdió. Entonces, a ver, después de todo el proceso, que no sé cuándo se va a estrenar, espero como diciembre de 2022, creo, no sé. Después de todo el proceso, yo me quedo pensando en eso, que tenemos muchas más herramientas, que tenemos una red de contención más o menos amplia, o sea, una red de contraloría, de superintendencias, auditorías, la fiscalía de exclusiva para eso, leyes más flexibles para poder aplicar, digamos, nuevos métodos de investigación, portillos nuevos para que la fiscalía también pueda actuar de otra manera. Entonces, como que tenemos una red de contención ahí más o menos interesante. Tenemos información sobre la transparencia, sobre la manera en cómo más o menos las instituciones públicas están trabajando. Tenemos hasta SICOP. Tenemos SICOP, que a mí me parece infame porque no he tenido que usar, pero hasta SICOP me resulta como algo muy novedoso y muy nuevo para contener la corrupción. Pero también siento que hay escasez de recursos para la fiscalía, de que hay un desbalance de poder casi siempre entre lo que la fiscalía puede hacer y la capacidad de defensa que tienen personajes acusados de gran corrupción, ¿verdad? En estos casos inmensos. Y evidentemente ahí va a haber todo un tema de impunidad y de casos que nunca van a ser llevados a... que nunca se va a hacer esa acusación que yo decía antes. Yo creo que si acusan hay alguna certeza, pero no sé cuántos... No se puede acusar del todo.
La corrupción y sus efectos son un tema que aún debe estudiarse y deberíamos profundizar en las formas en las que la comprendemos y actuamos en contra de ella. Consideremos que, por ejemplo, con el dinero malversado que se estima en el caso de Cochinilla, se pudo haber comprado más de 92 millones de litros de gasolina y más de 10.000 bonos de vivienda. En definitiva, la corrupción tiene efectos en nuestra vida cotidiana y en la sociedad que estamos construyendo. Y es sin duda un tema sin punto final que necesita a la organización comunitaria y social para hacerle frente de verdad. Soy Flori Chacón, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Le invito a que comparta este material y a que escuche otros podcasts en nuestras plataformas y en nuestro sitio web.